Abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. San Juan 7, 37, dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Creo que todos estamos más que conscientes de la necesidad de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida en distintas áreas, ya que la asistencia del Espíritu Santo es una promesa de poder, de victoria, la que nos ayuda a ver posibilidades totalmente nuevas para poder caminar, seguir adelante. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo lograr esa bendición, esa asistencia del Espíritu Santo en mi vida? Y tiene que ver con la última frase o la última oración del versículo 39. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Recuerdo hace unos años atrás, nos encontrábamos en un retiro donde había un buen grupo de jóvenes. Durante 3 días habíamos estado hablando, ministrando sobre la palabra del Señor, pero había ahí en ese retiro algunos jóvenes que no llevaban un interés sincero de buscar al Señor, sino que ellos habían llegado con 3 propósitos. Primero, llevaban alcohol, llevaban música y a la vez también llevaban drogas y el propósito era conseguir una novia. Sus padres pensaron que iban a buscar la llenura del Espíritu Santo, pero no, ellos llegaban con otro propósito. Al tercer día, recuerdo, nos encontrábamos en una noche orando al Señor, estábamos en una fogata, y en eso que de repente aquellos jóvenes que no habían querido hacer caso cuando se les llamaba para que se acercaran a los estudios bíblicos, que estuvieran atentos, bueno, una distracción total porque no habían llegado con un propósito espiritual. Pero el último día, estos muchachos, sin que nadie les dijera una palabra, pasaron llorando al frente y pidieron la palabra. Y dijeron: queremos decirles que nosotros venimos con estos propósitos a este retiro. Traíamos alcohol y drogas con música para no estar escuchando la alabanza. Eran jóvenes, eran cristianos, pero eran hijos pródigos, y a conseguir una novia y otras cosas más. Y entonces, pero el Espíritu Santo nos ha tocado tanto y queremos pedirle perdón a Dios públicamente por nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Y entonces agarraron ese licor y la marihuana que llevaban, la tiraron en la fogata y cayeron de rodillas con lágrimas, clamando a Dios: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Y aquellos muchachos, con la frente en la arena en aquella playa, clamaban y pedían perdón y luego levantaban las manos en arrepentimiento. Para sorpresa de todos los que estábamos viendo ese momento de quebrantamiento genuino, de repente esos jóvenes empiezan a ser llenos del Espíritu Santo y empezaban a hablar en otras lenguas. Y muchos decían: ¿cómo es posible que estos bandidos ahora están recibiendo la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que nosotros hemos pasado aquí 3 días y algunos no recibimos de la llenura del Espíritu Santo? Y estos que vinieron con propósitos ajenos y ahora de repente son llenos del Espíritu Santo. Y para el colmo, varios estos muchachos ahora son ministros del Señor. Ahora, ¿Por qué razón sucede eso? Es que hay una puerta, hermanos, que es, ha sido la misma, es la de hoy en día y la que será para el día de mañana, para que el Espíritu Santo intervenga en nuestra vida de una manera sobrenatural y pueda romper, hermanos, cadenas de pecado, para que pueda cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de pensar, transformar todo nuestro ser. La puerta siempre ha sido la misma, es la expiación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su muerte en la cruz. Por eso en el versículo 39, cuando Jesús hace esa promesa de ese río que vendría, dice, esto lo dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir, porque aún Jesús no había sido glorificado. En otras palabras, no había muerto, no había resucitado, no había ascendido a la gloria. Por eso el Espíritu Santo no podía intervenir en el momento en que Jesús dijo estas palabras. Pero después que Jesús fuese glorificado, entonces la llenura del Espíritu Santo estaría dispuesta para usted y para mí. Por eso en esta hora, usted y yo somos bienaventurados, porque la puerta está abierta para recibir toda clase de bendición del cielo por medio de la muerte del Señor Jesús. Es por eso que quiero hablar brevemente bajo el tema, la muerte de Jesús, puerta para la llenura del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es el Consolador, es el Espíritu de vida. El Espíritu Santo es el que santifica, el Espíritu Santo, hermano, es el que nos da fuerza, el que limpia el alma, el que administra lo que es la sangre de Cristo para purificación de nuestra vida. El Espíritu Santo, hermano, es nuestro ayudador, pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo obtener ese recurso maravilloso? Recuerde, siempre ha sido la misma respuesta, la muerte del Señor Jesús es la puerta para que el Espíritu Santo intervenga en nuestra vida. Si hablamos un poco, hermanos, de la dependencia del Espíritu Santo, de la expiación de Cristo, para poder actuar, tenemos que remontarnos a algunos ejemplos, por ejemplo, tipológicos que encontramos en el Antiguo Testamento, sobre esta verdad. Por ejemplo, cuando se consagró el tabernáculo y el templo, se roció primero sangre y después se roció aceite. Porque la sangre es un tipo de la expiación de Cristo, la expiación que Cristo haría por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero luego, después de esa expiación, luego venía el aceite, símbolo del Espíritu. Lo mismo sucedía en la consagración de los sacerdotes. Primero se le ponía sangre en el pulgar de la mano derecha, y luego aceite en el lóbulo de la oreja derecha, primero sangre y después encima de la sangre se ponía aceite. Y lo mismo en el dedo gordo del pie derecho. Ahora, ¿por qué ese orden que Dios había establecido? Primero la sangre y luego el aceite. Porque tipológicamente Dios ya estaba hablándole a la nación de Israel y a usted y a mí también, que si yo quiero el aceite divino, es decir, la intervención del Espíritu Santo, primero tiene que ser, hermano, la expiación. En otras palabras, la purificación de nuestra vida por el poder de la sangre de Cristo. Y quiero recordarles una vez más esta gloriosa verdad, que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. La Biblia dice claramente, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primero, el perdón, la expiación, la limpieza, la liberación por el poder de la sangre, para que el Espíritu Santo pueda intervenir. El problema es que muchos, aún cristianos, que están viviendo una vida pródiga, quieren la intervención del Espíritu, pero no se han dado cuenta que el Espíritu Santo no va a intervenir si primero no está precedido por el arrepentimiento y por la fe en la sangre del Cordero de Dios. Algunos quieren la ayuda del Espíritu Santo, pero quieren seguir haciendo lo mismo. Y eso es imposible. El Espíritu Santo está esperando que nosotros nos apropiemos de esa sangre que Cristo derramó, porque estamos arrepentidos del pecado. Usted no puede gozar de la bendición de Dios si primero no se arrepiente. Ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Señor Jesucristo, siempre en este Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 empezó a hablar el Señor acerca de la promesa del Espíritu Santo. El Señor está hablando que el Espíritu Santo vendría. Y oiga bien lo que dice San Juan 14, 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta preposición de lugar en está diciendo que un día el Espíritu Santo iba a habitar en el corazón de la iglesia. Pero en el momento en que Jesús dio estas palabras, el Espíritu Santo no residía dentro del corazón de los apóstoles, los discípulos de Cristo. ¿Por qué razón? Y es la misma, porque Jesús no había todavía sido glorificado. Es decir, la manera en que el Espíritu Santo actuaba en la vida de los apóstoles y el resto de los discípulos era a la manera del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos una frase bien común, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino sobre. Por ejemplo, el caso de Jefté, uno de los jueces, el caso de otro juez llamado Sansón, en el caso de David. Entonces encontramos, hermano, aún en los profetas, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre aquella persona. ¿Por qué vino? Porque no residía en ellos. ¿Por qué no residía el Espíritu Santo en las personas en el Antiguo Testamento? Porque Cristo Jesús no había derramado su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Jesús le dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Es distinto, con, es decir, que está, el Espíritu Santo está a mi lado, me ayuda, pero no está dentro. Pero cuando usted y yo nacemos hoy en día de nuevo, cuando usted y yo hemos sido limpiados con la sangre del Cordero de Dios, el Espíritu Santo ya viene a vivir en nosotros. Por eso que Jesús, cuando dio estas palabras, lo dio en base a la expiación que Él iba a hacer. Por eso le dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué no podía el Espíritu Santo venir sobre los apóstoles en ese momento? Porque todavía no había purificación en la vida de ellos hasta que Cristo derramase su sangre. Lo mismo vemos no solamente en cuanto a la promesa, sino a la venida del Espíritu Santo. Para que la promesa de Dios se cumpla, recuerde, todas las promesas de Dios se han de cumplir a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para que venga esa promesa a mi vida, tiene que ser igual la misma respuesta, la muerte del Señor. Juan 16, 7 dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Para que Jesús regresase al Padre, tenía que morir, resucitar y ascender. Es decir, la obra expiatoria tenía que ser realizada. Y Jesús dice, os conviene que yo me vaya. O sea, implícitamente en esas palabras está la muerte expiatoria de Cristo. Porque si Cristo no hubiese muerto, el Espíritu Santo no vendría a vivir a nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón lleno de pecado. A no ser que la sangre de Cristo lo limpie. Amén, hermanos. Entonces, por eso Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Porque implica primero limpieza del corazón, perdón de pecados, vida eterna, para que el Espíritu Santo, el Consolador, el que me ayuda en todas mis necesidades, esté en mi vida en todo instante. No solamente promesa, no solamente la venida del Espíritu, sino en la recepción del Espíritu Santo. Si avanzamos un poco en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, después que el Señor Jesucristo, oiga bien, resucitó y aparece donde los discípulos estaban congregados, dijo estas palabras, San Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué hasta en ese momento podían ellos recibir el Espíritu Santo? Porque Jesús ya había derramado su sangre. Hasta en ese momento, cuando Jesús sopló sobre ellos, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ellos. O sea, la promesa que encontramos en Juan 14:15-17 se está cumpliendo en este momento, cuando le dice: y estará en vosotros. Ahora, por eso Jesús le dice: recibid el Espíritu Santo. Entonces vino a vivir a su corazón. Hermano, si usted por alguna razón, usted dice: bueno, ¿cómo puedo yo recibir el Espíritu Santo? Necesitamos la limpieza de todo pecado. Si tenemos aquí a alguien con nosotros que no conoce todavía al Señor, que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, no ha recibido el perdón de pecados, usted necesita el mejor amigo de todos, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Hermano, no significa que en la vida cristiana no tenemos problemas, no tenemos dificultades. La bendición es que cuando tenemos a Cristo, tenemos dificultades, pero tenemos la asistencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Consolador, el que me ayuda en mis tribulaciones, en mis pruebas, ahí está conmigo. Por eso vale la pena, hermano, entender los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque eso hace que el Espíritu Santo pueda venir a morar a mi corazón. Y fue el caso de estos jóvenes que les he contado. Aunque ellos habían conocido a Cristo por un tiempo, pero se apartaron, salieron al mundo como hijos pródigos, pero cuando ellos volvieron a arrepentirse y por la fe recibieron esa limpieza en su corazón por la sangre de Cristo Jesús, ¿qué es lo que sucedió? Vemos lo que pasa aquí en Hechos capítulo 2. Ahí está la llenura del Espíritu Santo. Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés. Recuerden que la multitud se había congregado porque hubo un estruendo como de un viento recio. La gente en Jerusalén se asustó, dijo: ¿qué es ese ruido? Así como en nuestro contexto, recordarán, hace unos 18 más años, quizás casi 20 años, en el tiempo de la guerra, oíamos una bomba. Todos quedamos quietos a escuchar por dónde más o menos había explotado, para tener precaución, o había una bomba al principio, la década de los 80, la gente salía a ver qué es lo que había sucedido. En ese momento dice que hubo un estruendo como un viento recio. Eso llamó la atención a la gente, a los que vivían en Jerusalén, y fueron a ver dónde había esa explosión, pero no era una explosión física, sino espiritual. Y dice que cuando la gente llegó, vieron que los que estaban congregados estaban hablando en otras lenguas, y había otro milagro. Dice que habían lenguas como de fuego asentadas sobre su cabeza. Entonces, como una pequeña llama tenían sobre la cabeza de ellos. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento el fuego era un símbolo de la aprobación de Dios. Por ejemplo, cuando el tabernáculo fue edificado, entonces dice que una columna de fuego se puso sobre el tabernáculo, porque era la manera en que Dios les estaba diciendo de una forma visible a la nación de Israel que Él estaba aprobando ese lugar como el lugar de su morada. Lo mismo pasó cuando Salomón dedicó el templo. Dice la Biblia que fuego descendió del cielo sobre el altar. Y ahí estaba esa llama de fuego para decirle que Dios estaba habitando en ese templo. Pero en el día de Pentecostés, Dios estaba inaugurando su nuevo templo. ¿Me entiende, hermano? Que es la iglesia del Señor Jesús. Por eso que en el contexto judío, cuando ellos vieron esas lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, en el contexto hebreo eso es fácil de interpretar. Así como cuando el fuego cayó en el monte Carmelo y consumió aquel holocausto y lamió el agua que estaba en la zanja. Y el pueblo se convirtió, el pueblo hebreo entendió que en ese lugar Dios estaba aprobando su nueva habitación, que es el corazón de aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, la gente al congregarse vieron, hermano, esas maravillas, escucharon lo que estaban diciendo, hermano, maravillas de Dios en lenguas que ellos no conocían. La gente decía, ¿cómo estos conocen la lengua de las cuales nosotros hemos nacido? Porque el día de Pentecostés era una fiesta donde todos los judíos que habían sido esparcidos por todos los países y los continentes llegaban a la fiesta de Pentecostés. Entonces algunos venían hasta de Etiopía, venían del norte de África, de Eurasia, de Europa. Y cuando los escuchan hablar en las lenguas donde ellos habían nacido, eran judíos nacidos en el extranjero. Y ellos dicen, ¿cómo es posible que ellos están hablando la lengua de donde nosotros venimos? ¿Cómo las han aprendido? Pero lo tremendo era esto, que los escuchaban hablar maravillas de Dios. No eran jerigonzas, no eran comentarios sin sentido, no eran sonidos sin sentido, sino que eran lenguas con significado. Entonces Pedro se pone en pie y entonces saca la palabra que está escrita allá en el libro de Joel. Y le dice, varones, lo que ustedes están viendo es lo que Dios prometió a través del profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo. Y empieza aquí a hablar sobre esa profecía. Y cómo la recepción del Espíritu Santo vino a estas personas a través del sacrificio del Señor Jesús. Cuando Pedro estaba a punto de terminar el mensaje, le interrumpieron y le dijeron estas palabras en el capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Oiga esto, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero la sangre, después el aceite. Cuando ellos vieron lo que estaba sucediendo con los 120 que estaban en el aposento alto, al oír las maravillas de Dios, y que Dios estaba inaugurando su nueva habitación, que es el corazón de los creyentes en Cristo, ellos, esa multitud, quería formar parte de ese grupo. Entonces Pedro claramente le dice, muy bien, si ustedes quieren ser candidatos a la llenura, a la bendición del Espíritu, primero es el arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora las palabras que Jesús dice allá en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que si yo creo en que Cristo en su cuerpo puro y santo, sin pecado, Dios cargó el pecado de toda la humanidad, si yo creo en esa verdad y por la fe me apropio de ese beneficio, mi alma es redimida del pecado, entonces soy candidato a la llenura del Espíritu Santo. Por eso le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que ustedes están viendo y oyendo también es para ustedes. Todos sabemos la historia que sigue. La multitud que estaba ahí dijeron, esta es una tremenda oferta. Dios me perdona sin que yo ponga algo de mi parte, porque Dios es misericordioso y Él es bueno. Esa gente aceptó a Jesucristo, se bautizaron en agua y ese pueblo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede hacer nada si primero no está precedido por la muerte expiatoria del Señor Jesús. Por eso la Escritura allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 19, aquí nos habla de esa puerta, de esa oportunidad que todos tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando el velo del templo se rasgó en el día que Cristo murió, dice la Escritura que se rasgó de arriba hacia abajo. Lo que está significando es que la muerte de Cristo, y oiga bien esto, fue un acto voluntario de Dios, fue una intervención directa de Dios. Por eso no se rasgó de abajo hacia arriba. Jesús había dicho: nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Por eso que cuando le llega la noticia que Jesús ya había muerto, y Pilato dijo: ya murió tan rápido. ¿Por qué? Porque Jesús estaba él poniendo su vida voluntariamente por usted y por mí. ¿Por qué? Porque ese cuerpo de Cristo estaba, o más bien era el cumplimiento de la figura de ese velo. En el tabernáculo, como en el templo, habían dos espacios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, simbolizando la gloria de Dios. Pero solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba a ese lugar para depositar sangre sobre un recipiente sobre el arca del pacto que se llamaba propiciatorio. Era como una especie de pyrex de oro macizo. Y tenía en sus dos extremos dos querubines que miraban hacia abajo, simbolizando que lo único que puede acercar al hombre a Dios era la sangre del Cordero de Dios que un día vendría. Entonces, cuando Jesús muere y el velo se rasgó, nos está diciendo que ahora hay acceso para toda persona, no solamente para el sumo sacerdote de aquel entonces, sino para el que cree en que Cristo murió y resucitó. Ahora usted y yo tenemos acceso directo. Hermano, hay momentos cuando de repente algunas hermanas o hermanos, por falta pues también de conocimiento de la palabra, dicen: hermano, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. No es cierto. Todos estamos en el mismo plano, en el mismo terreno. Porque, hermanos, todos tenemos la misma oportunidad de estar delante del Cordero de Dios. Por eso que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, el Señor, hermano, se nos ha abierto una puerta para recibir todas las bendiciones que hay en el cielo. Quiero que piense por un momento, hermano, ¿qué cosas que necesita usted en esta tierra? En la despensa del cielo está todo lo que usted y yo necesitamos. Como ya se abrió a través de su cuerpo, dice ahí que el velo es su cuerpo. Por eso que cuando Cristo, hermano, es traspasado por la lanza, cuando Cristo expiró en ese cuerpo de Cristo en la cruz, cuando fue rasgado, la gloria que estaba allí sale. Y el soldado romano dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué cambió de opinión? Cuando momentos antes le blasfemaba, la gente lo vituperaba, le decía: si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y desciende. Uno de los ladrones también lo escarnecía. No creía. ¿Por qué? Porque estaban viendo el velo, que era el cuerpo de Jesús, un cuerpo como de cualquier ser humano, solo que sin pecado. Pero cuando ese cuerpo es herido, la gloria, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, la esencia de Dios, al salir de ese cuerpo, la tierra tembló
Por eso,
en el Evangelio según San Lucas, ahí relata que cuando la tierra tembló, el cielo ya se había oscurecido. Hubo un temor de Dios que la gente cayó de rodillas golpeándose el pecho. ¿Por qué? Porque vieron la gloria que estaba allí. ¿Por qué Jesús, hermano, sufrió tanto? Tanto desprecio a un hermano de su propia familia, a sus hermanos en carne que no creían en el Señor Jesús. Le decía, aún en el capítulo 7, en los primeros versículos del Evangelio según San Juan, usted puede ver que sus hermanos le decían, manifiéstate al mundo, porque si alguien se quiere dar a conocer, se tiene que manifestar. Pues dice la Biblia, porque ellos le decían eso, porque no creían que Jesús era el Mesías. Porque estaban familiarizados a jugar con Jesús, a tener a Cristo ahí en casa, pero ellos no creían que era el Mesías. Hermano, eso pasa a lo largo también de toda la historia. Hay muchas personas que no han creído en la obra de Cristo. Y dicen, no es posible que la sangre de Cristo me pueda perdonar, me pueda transformar. Quizás habrá otro medio, otro camino en la cual Dios pueda hacer milagros y maravillas en mi corazón. Mas quiero decirle, no hay otra forma para que el Espíritu Santo intervenga. Solamente la sangre del Cordero de Dios. Por eso, cuando Cristo muere, se abre ese velo. Porque me está diciendo, hija, hijo, mira, ahora tienes la oportunidad de tu vida. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Por eso, una persona arrepentida, con un corazón contrito y humillado, que se duele por haber pecado contra Dios, tiene las más grandes oportunidades. Ve al hijo pródigo. Cuando él se arrepintió, se le abrieron oportunidades que antes no tenía. Oportunidades que perdió por el pecado, pero ahora se le abrió la oportunidad. Vestido nuevo, calzado nuevo, un anillo en su mano, todo eso son símbolos de victorias espirituales. El padre mandó a matar el becerro gordo, es decir, significa las fiestas, el gozo que la gente necesita hoy en día. Usted no necesita ni de éxtasis ni de ninguna clase de drogas. Hay tanta basura hoy en día, supuestamente para alegrar el corazón. ¿Qué necesita usted para sentirse feliz y satisfecho, pleno, realizado? Lo que necesita es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más puede pedir usted, hermano? Cuando si el velo ha sido rasgado, el camino nuevo por la sangre del Cordero de Dios, por ese cuerpo rasgado, usted y yo tenemos acceso a la misma presencia del Señor. Es ahí en donde entonces se cumple lo que dice la profecía de Ezequiel capítulo 37, que el río salía del templo. ¿Y cuál es el templo? Jesús dijo, destruid este templo, yo en 3 días lo reedificaré, hablando de su cuerpo. Entienda esto, que el cuerpo de Cristo fue necesario, porque en ese cuerpo Dios cargó las rebeliones nuestras, nuestro pecado, cargó nuestras maldiciones, ahí cargó el Señor la condenación eterna, cargó con nuestras enfermedades, ahí Cristo venció a Satanás. Si ese cuerpo no hubiese sido rasgado, entonces no tendríamos oportunidad de ser victoriosos. Pero cuando usted cree que Jesús en su cuerpo llevó todo lo sucio, lo nauseabundo, suyo y mío, y por la fe le digo, Señor, perdóname por haber herido tu corazón, por haberte ofendido, pero recibo, Señor, el perdón por medio de ese acto maravilloso. ¿Sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo va a venir. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Las cadenas del pecado, el Espíritu Santo las va a romper. El Espíritu Santo va a levantar bandera en contra del río satánico que viene sobre su alma y sobre su mente. Entonces el Espíritu Santo va a ser el consolador. El Espíritu Santo va a sanar las heridas de un pasado doloroso. El Espíritu Santo se va a poner a su lado para defenderlo. Usted no se va a sentir solo en medio de la batalla, sino que va a saber que mayor es aquel que está en usted que aquel que en el mundo está. La cobardía va a huir y la valentía del Espíritu Santo se va a dar. Una persona con mucho denuedo, con mucho empuje. ¿Por qué razón? Por la obra sobrenatural del Espíritu. Pero recuerde, es por la expiación de Cristo. No es porque usted venga a la iglesia. No es porque usted dé diezmos, ni porque esté haciendo algún trabajo o servicio para la obra de Dios. Y usted dice, sí, ahora que estoy aquí, que hago esto, que hago lo demás, ahora el Espíritu Santo me va a llenar. Olvídese, el Espíritu Santo no ha bajado su cuota para poder ministrar. La única cuota que es registrada en el cielo es la sangre del Cordero de Dios. El único precio para el cual el Espíritu Santo puede intervenir. Y lo maravilloso es, aunque para Dios el Padre, Dios el Hijo, significó sacrificio, a usted y a mí no nos cuesta nada. Venid, comprad sin precio vino y leche y se gozará tu alma de grosura. Yo recuerdo molestando a mi hermana menor. Yo le decía, mira, ve a la tienda y ve a comprarme. ¿Se acuerda usted de aquel entonces? Estaban famosos aquellos caramelos de miel de abeja. Eran unos chirolones, ¿verdad? Y entonces, y me decía, ella tenía, ¿qué? Tenía unos 4 o 5 años. Y entonces yo por molestar le decía, ve a comprarme. ¿Y del dinero? No, ve a comprar con la mano, le decía. Le decía, muéstrale 5 dedos, que son 5 centavos, y que te den los dos. Claro, nunca se lo dieron, pero en el Evangelio eso funciona, ¿me entiende? Yo no tengo cómo pagarle a Dios, solamente creo que Cristo ya pagó por los dulces que Él me quiere dar, por todas sus bendiciones Él ya pagó, y cuando yo creo a esa verdad, hermano, que me parece ilógico, ¿cómo puedo ir a comprar? Hermano, si usted va, por ejemplo, todos estamos acondicionados, hermano, a la compraventa. Usted no puede ir, hermano, dentro de unos momentos a comerse una torreja y decir, mire, sírvame esta torreja y el dinero. Pues aquí, mire, Dios ya pagó por todos nosotros y aquí esta torreja es mía en el nombre del Señor. Todos estamos acondicionados, que si vamos a comprar un comedor, un vehículo, un par de zapatos, una camisa, lo que sea, tenemos que pagar. Pero lo bendito, hermano, en Cristo Jesús, que ya no tengo que pagar porque Cristo pagó por mí. ¿Me entiende, hermano? Todo es gratis para aquel que cree. Entonces, eso, hermano, me ayuda a sentirme bien en el Señor. Y usted dirá, pero hermano, pero es así de fácil, así de fácil. Por eso Jesús dijo, si no os hicieres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño le cree todo a sus padres. Cuando le prometen algo, y por eso mejor ni prometamos a los niños, si no vamos a cumplir, porque ellos lo creen. Cuando nosotros tenemos esa fe de un niño, decimos, Señor, yo creo. Quiero que piense en este momento en cuál es la atadura que tiene usted, el problema que está teniendo en su vida a nivel espiritual o físico, problema de salud, problema matrimonial, de cualquier naturaleza. Pero todas esas crisis, esas ataduras, oiga bien, voy a hacer aquí una diferencia en aquellas palabras que encontramos en Isaías, capítulo 53, que Él llevó nuestros pecados. Pero también dice, llevó nuestras rebeliones. La rebelión es un pecado que se comete a sabiendas de que aquello es malo, no es por ignorancia. Ya es con alevosía y ventaja. ¿Cuántos de los que están aquí han cometido rebeliones contra Dios? ¿Saben lo que es bueno? Y dicen, no, sí, yo sé, Dios así dice, pero buenas noticias. A pesar de eso, Jesús ya pagó por las rebeliones. En otras palabras, Dios ya pagó por el rescate de los hijos e hijas pródigas. No es por ignorancia. Hermano, en ese cuerpo Cristo también cargó con todas las maldiciones. ¿Qué son las maldiciones? Son las consecuencias que vienen por el pecado. Entonces, cuando yo creo que Cristo pagó eso, hermano, ya no tiene por qué usted estar viviendo, de hermano, con temor que si la maldición de la momia de hace 400 años me va a alcanzar. No, cuando usted cree que Cristo pagó por esas maldiciones, hermano, aún por los pecados, hermano, que vienen de forma generacional, hermano, cuando usted acepta el perdón de Cristo, en ese momento Dios corta la continuidad de la maldición. Pero hermano, solamente cuando usted le confiesa el pecado a Dios, le dice: Señor, perdóname por esto. Recordemos la oración que hizo Nehemías: Señor, perdona los pecados de mis padres. Daniel, perdona los pecados de mis padres. Hay momentos en que uno tiene que pedir perdón y decir: Señor, pues yo soy parte de una familia la cual te ofendió con idolatría, te ofendió con esto, te ofendió con lo demás, y yo también te he ofendido, pero tú pagaste por mí en la cruz. Oiga bien, usted no necesita limpias, lo que necesita es el poder de la sangre del Cordero de Dios, y cuando eso viene sobre su vida, las maldiciones son cortadas. Entonces Satanás en ese momento ya no tiene nada que hacer, y cuando usted lo reprende, dice: ahora Satanás, Cristo me ha perdonado, por lo tanto, ¿qué debe de hacer? En ese instante, como hizo David cuando Goliat lo estaba desafiando, yo no sé cuántos están siendo desafiados por ese príncipe de las tinieblas. Viene Goliat y se presenta como alguien que no puede ser conquistado. Pero David estaba confiado en el Señor. Y David dice en la Biblia que él dio el paso de ponerse en la línea de batalla antes que el gigante. No le tenga temor a ningún gigante, porque todos fueron derribados por Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando él dio el paso de fe, él estaba convencido que lo iba a matar a ese gigante. Y esa piedra que sale de la onda, básicamente era el Espíritu Santo agarra esa piedra y se la clava en la frente del gigante, y luego David lo único que hace es le corta la cabeza. Hermano, cuando usted da el paso de fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo le va a ayudar a que usted tenga victoria. Y el Señor le va a decir: ahora hijo, ponle el pie sobre el cuello de este gigante. Y usted va a empezar a ver que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Se va a quedar maravillado, va a decir: Señor, pero esto era imposible para mí, pero ahora estoy viendo una victoria tremenda. Quiero que ahora vea por la fe a ese mal, a esa, hermano, a esa tribulación que los tiene congojado debajo de sus pies. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y cuando usted cree a esa verdad, que todos los principados, las potestades de las tinieblas fueron despojadas en la cruz del Calvario, y cuando usted se apropia de la muerte de Cristo, usted ya está viendo su gigante debajo de sus pies. Por eso usted tiene que salir a la línea de batalla. ¿Cómo? Con la palabra. Después que usted le haya pedido perdón a Dios por todos sus pecados: Señor, perdóname por esto, límpiame, Señor, y recibo por la fe en tu sangre el perdón. En ese momento usted está, no se da cuenta, pero usted en ese momento usted ya caminó. Y en ese caminar por fe, el gigante se le va a acercar y le va a decir: tú vienes a mí con palos, con piedras, ¿acaso soy un perro? Y usted le va a decir: ya, tú vienes a mí con jabalina y espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, y daré tu carne a las aves del cielo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que no hay, hermano, no hay lógica que le pueda dar a usted el entendimiento de la victoria si no es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y usted y yo no estamos fundamentando nuestra fe en una idea. Estamos hablando de un hecho consumado en la cruz del Calvario. Y ese hecho es poderoso.
Por eso Satanás no puede confesar que Jesucristo vino en carne. ¿Sabe por qué? Porque no puede confesar que ahí fue derrotado. Hermano, porque si Satanás confiesa que Jesucristo ha venido en carne, él mismo se está venciendo. Pero eso, hermano, usted crea que el Cristo glorificado, el que murió y resucitó, está a la diestra y viene por segunda vez. Y el Espíritu Santo mora en mi corazón, nos da la victoria para siempre. Oh, hermano, no existe poder en esta tierra que pueda resistir el poder del Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir. El Espíritu Santo solamente actúa en base a la expiación. Pero se necesitan dos cosas que usted y yo tenemos que poner en este caso. Primero es la fe, de la cual hemos hablado. Y en segundo lugar, es desearlo con desesperación. Por eso Jesús, el día séptimo de la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta cuando, en una manera ceremonial, le estaban recordando cómo Dios los había guardado en el desierto, los había protegido, les había provisto de todas sus necesidades. El último día habían recipientes llenos de agua en el templo, como también en aquellas enramadas que habían hecho. Y esos recipientes de agua les recordaba cómo Dios les había provisto agua en el desierto. Y el último día en el templo, agarraban esos recipientes y los tiraban en la calle, como simbolizando la bondad de Dios, en proveyéndoles ese líquido vital. Cuando Jesús observa lo que estaban haciendo, Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se da cuenta? Como diciéndole: ustedes están actuando ceremonialmente o religiosamente. Están lanzando el agua, pero su vida está sedienta. No hay satisfacción, hermano. Yo le voy a decir esto: dejemos de ser religiosos y seamos espirituales. Porque algunas veces nos pensamos que por asistir ya estoy lleno. No. Que por cumplir, no, hermano. Suficiente con esta ceremonia. No es así. Por eso hay muchos cristianos insatisfechos, porque todo lo quieren resolver ceremonialmente, lo quieren actuar en una forma ritual, porque así lo cataloga la religión. Haz esto y vivirás. No es así. En el Evangelio, hermano, es la justicia, dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, estoy sediento de ti. Es que no, mire, no da pena delante de los demás. ¿Y qué van a pensar? Que yo estoy sediento. Es que la verdad es esto, hermano. Nada de este mundo puede satisfacer el corazón. Y el que no reconoce que tiene necesidad de Dios es un fariseo o farisea. Pero como no han venido, no se preocupen. Mire, hay personas que se están muriendo. Pero, hermano, todos somos necesitados, comenzando con el pastor. Todos somos necesitados del Espíritu Santo. Es que algunas veces nos gusta que la demás gente nos vea como que realmente somos sumamente fuertes, que a mí no me pasa nada, que ¿cómo te va la vida? Bien. ¿No has tenido problemas? Ninguno. ¿Cómo te va? Excelente. Mejor se pierde, mejor se echa a perder. Y pensamos que tener ese positivismo y en la casa a llorar: ay, Señor, perdona, mira lo que estoy pasando. Hermano, ya quitémonos la máscara. Por eso Jesús dice: miren, quítense la máscara, señores. Si a pesar, después de esta ceremonia que han hecho todos ustedes, si alguno tiene sed, venga a mí, yo no lo rechazo. Venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted tiene sed, pero realmente sed, usted no quiere Coca-Cola, no quiere Pepsi-Cola, no quiere uva, ni cola champán, no quiere ni horchata, no quiere ni cebada, no quiere, quiere agua. Quiere atol de elote, agua. Sopa de pata, agua. ¿Qué? No, hermano, es que cuando alguien tiene sed, hermano, el agua, oh, gloria al Señor, es lo más bello que puede haber. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene sed, todo su ser se concentra en obtener agua. Lo demás no le importa. Aunque le ofrezcan un pavo horneado, agua. Aunque le ofrezcan, mire, un Ferrari, agua. No, es que mira, que vamos a dar un viaje a Europa con todos los gastos pagados, con 15 días para dos personas, agua. No, es que mira, no es posible. Mire, cuando alguien tiene sed, por cuando Jesús dijo, el que tiene sed, en otras palabras, esté desesperado por un solo objetivo, ven a mí. El problema es que el corazón del pueblo de Dios está dividido. Quiere agua, pero quiere fresquito, quiere charamuscas. ¿Se recuerdan de los de la vieja guardia, las charamuscas, los bolis? Quiere otro tipo de bebida, quiere otras cosas. Y Dios dice, no, hijo, mira, si tú quieres ser lleno del Espíritu, todo tu ser, tu mente, tus emociones, tu voluntad, tus afectos, tu cuerpo, que todo gima como el cordero brama por las corrientes de las aguas, no la Coca-Cola. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo me presentaré?, dice el salmista. Entonces, mire, hermano, cuando usted llega a tener una desesperación por la obra del Espíritu Santo, será lleno. Y todo va a ser, y usted va a decir, sí, Señor, ahora entiendo que tu muerte en la cruz del Calvario es la puerta para la intervención del Espíritu. Pero tú pides que yo crea, y en segundo lugar, que tenga sed de ti. Sed de ti, Señor. Es que algunos no, quieren sed, pero de fama, quieren sed de poder, de cuotas de poder de cualquier naturaleza. Entendamos una cosa, que Dios no está en venta. El Señor no es un bombero, no está para, hermano, asistirnos, para darnos migajas. ¿Cuántas veces hemos tenido a Dios de esa manera? Hermano, a Dios lo tenemos en un rincón, hermano, como que es una añadidura. Dios es el centro de todo el universo. Hermano, Cristo debe de ser el príncipe de paz en nuestra vida, el alfa y la omega, no un apéndice de nuestra vida. Si es así, olvidémonos de la llenura del Espíritu Santo. Él no ha venido, hermano, para competir con la carne. El Señor no, hermano, no va a cometer, y perdóneme lo que voy a decir de esta manera, no va a competir con un amante suyo. Porque hay personas que no tienen amantes físicos, pero sí mentales. El trabajo compite con Jesús. Su vanidad, su orgullo. Y por eso Jesús dijo, hijo, si tienes sed de mí, cuando todo tu ser lo único que quiera es mi presencia, te daré todo mi bien. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El día de Pentecostés, lo único que querían era a Dios. Cuando llegue a ese punto, Señor, ya no quiero otra cosa más que tu presencia, el Espíritu Santo tomará lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El poder de su sangre va a perdonar y va a limpiar. El Espíritu Santo va a romper las cadenas que le atan. Las maldiciones van a retroceder y van a quedar cortadas. Las obras tenebrosas van a huir. ¿Por qué? Porque ya no hay un adulterio espiritual. Ya no estamos claudicando en dos pensamientos, sino solamente hay una cosa. Por eso Jesús le dijo a Marta: Marta, una cosa te es necesaria hacer. Pero la iglesia de hoy en día quiere hacer 20, 40 cosas. Pablo decía: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco. Hermano, el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes. La obra de Cristo, hermano, es la puerta para tener todas esas bendiciones, pero se detienen por el adulterio espiritual, por la infidelidad. ¿Quién compite en su corazón con Jesús? Ahora dele muerte a esta hora. Crucifique eso. Dígale: Señor, perdóname. No puedo, Señor, seguir así. Por la fe en lo que hiciste en la cruz, quiero renunciar a toda idolatría. Si usted es su ídolo, pídale perdón por su vanidad, por su orgullo, su prepotencia, o por un pecado que usted está llevando en su vida, el materialismo, lo que sea. Dígale: Señor, perdóname. No quiero, Señor, estar poniendo en mi corazón amantes, como el Señor se lo decía al pueblo de Israel. Mi pueblo se fue detrás de sus amantes, es decir, los ídolos, y me dejaron a mí fuente de agua viva. Pero te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón, y te desposaré conmigo, y te mostraré mi misericordia. Hermano, si usted está dispuesto a decirle al Señor en esta hora: Señor, ahora entiendo que todo es gratuito, pero yo tengo que desearte a ti con todo mi corazón, y por la fe en tu obra, el Espíritu Santo va a hacer lo que yo no puedo hacer. Aquellos jóvenes que estaban en esa fogata rompieron con el vicio de la droga, rompieron con el vicio del alcohol. Habían llegado a ese lugar no para conseguir una novia, sino para acostarse, para cometer fornicación con alguna joven que se dejase. Y Dios rompió todo eso. Y Dios los levantó. ¿Sabe por qué? Porque al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. ¿Qué tiene que hacer? Dígale: Jesús, Señor, si un día como este tú derramaste tu sangre, yo acepto ese beneficio y renuncio a todo ídolo que está en mi corazón, y quiero desearte a ti, y quiero decirte como la tsunamita ahí en el libro El Cantar de los Cantares: atráeme y en pos de ti correremos. En el capítulo 8 dice: ponme como sello en tu brazo, como marca en tu brazo y como sello en tu corazón. Si llegamos a ese punto de anhelar de Dios y decirle: Señor, ya no quiero otra cosa más en esta tierra más que tu presencia, Dios le va a dar éxito en todo lo que emprenda. Usted no sabe a dónde Dios lo va a llevar. No se ha dado cuenta que Dios le va a abrir los espacios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Porque él tenía un solo deseo en su vida. Y Dios lo hizo 10 veces más inteligente, el más grande de todos los intelectuales de todo un imperio, Daniel. No había un administrador más brillante que Daniel. Un hombre lleno de sabiduría, de poder. Un José que pudo administrar la economía de una nación y de las naciones vecinas para que no muriese, porque decidió agradar a Dios. ¿Qué queremos? ¿Vivir nuestra vida o que el Espíritu Santo haga realidad la vida de Cristo en nosotros? Recuerde, todo eso es un beneficio gratuito por la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corazón